Queridos hermanos en Cristo, la semana pasada surgió un video muy, muy malo. Yo diría un tanto horrible, y era acerca de un ataque con gas cloro, aparentemente en el noroeste de Siria. El video muestra a los intentos de los médicos para revivir a 3 niños. Todos estos menores de 4 años. Los 3 niños, sin embargo, fallecieron. La semana pasada, más de 400 inmigrantes se ahogaron en el mar cuando estaban tratando de escapar de las partes más violentas de África y el Medio Oriente. La semana pasada, la nueva estrella de New England Patriot, Aaron Hernández, fue condenado por el asesinato de su amigo Odin Lloyd. Su contrato con los Patriots fue por más de 40 millones de dólares. La semana pasada, un conocido, muy querido amigo mío, fue declarado culpable de abuso sexual a un niño. Y se está esperando su sentencia. Estos son delitos realmente gravísimos. Si examinamos a nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones de la semana pasada, es muy probable que nos demos cuenta de que, a pesar de que no hayamos cometido graves delitos como estos que los cité, hubo momentos en que nos quedamos lejos de la perfección. Tal vez una mentira descarada, un pensamiento poco saludable o impuro, algún tipo de prejuicio, un juicio injusto, una palabra poco amable, una omisión, tal vez una ira injustificada o un acto habitual, puede haber sido parte de nuestra vida. Así que, a usted que me está escuchando en este momento, o alguien que está aquí, que tiene esa misma racionalidad y la libertad de hacer cualquier cosa y aún así no lo hizo, cualquiera de estas cosas que lo hemos nombrado la semana pasada, yo les pido por favor, vengan hacia adelante porque realmente nos gustaría encenderle una vela porque usted es un santo. Hay una palabra para todos estos vicios que he nombrado. La espiritualidad cristiana los llama a estas cosas pecado. Y hay 2 razones para esta reflexión sobre el pecado y la reconciliación. En primer lugar, en la segunda lectura del día de hoy, Juan dice, «Hijos míos, os escribo estas cosas para que no cometan pecado». En segundo lugar, en la lectura del Evangelio de hoy, Jesús nos dice, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que el arrepentimiento y el perdón de los pecados se predicara en su nombre. Por lo tanto, el pecado es una realidad, pero, sin embargo, el perdón de los pecados es también una realidad. Permítanme ofrecer 3 implicaciones prácticas para que reflexionemos juntos acerca de esto. Primero, el contexto de la exhortación de Juan de no pecar. Debemos recordar que el pecado y la reconciliación en la antigua iglesia o la primitiva no se veía nada por el estilo de como hoy se ve. Porque en el Antiguo Testamento había recetas personales y comunitarias muy claras para tratar con el pecado y el pecador arrepentido. La gente hacía ofrendas por el pecado personal en el templo, y esto lo podemos leer en Levítico 5, para expresar su dolor y recibir la reconciliación. Comunitariamente, el Yom Kippur era un día, o es un día porque hasta hoy día, los judíos lo ven como un día de expiación nacional. Sin embargo, cuando los primeros cristianos fueron expulsados de las sinagogas, no tenían ningún rito formal o ritual de la penitencia. Solo había dos soluciones. Una, que los cristianos llevaran una vida ejemplar y que no pecaran. Y segundo, que si ellos pecaban, tenían garantías, como nos dice Juan. Tenemos un abogado con el Padre. Y ese es Jesucristo el Justo. Él es víctima de propiación de nuestro pecado. En realidad, entonces, Juan está tratando de hacer frente a la realidad del pecado y la necesidad de la reconciliación en la iglesia cristiana primitiva. La situación se hace más compleja debido a la brutal persecución a los cristianos en esos días. Hubo aquellos que murieron por su fe y hubo quienes abandonaron su fe para escapar de esa persecución, pero más tarde se arrepintieron. Entonces, ¿qué había de hacer con estos cristianos arrepentidos? Y esto dio origen a lo que hoy conocemos como la penitencia pública. Los pecadores arrepentidos se arrepentían públicamente de sus pecados. Como el cristianismo se desarrolló gradualmente, había tres pecados que requerían una penitencia pública, los cuales son el adulterio, el asesinato y la apostasía. La confesión privada, como el que tenemos hoy día, no existía en aquel entonces. De hecho, la confesión privada y la recepción del perdón no se desarrollaban hasta muchos siglos después. Esto nos trae al día de hoy, cuando el sacramento de la reconciliación es tan amplia y fácilmente disponible. Entonces, sin embargo, por alguna razón u otra, el sacramento de la reconciliación es percibida como una carga más que como un don. Creo que es tan maravilloso que, a diferencia de la época de los primeros cristianos, existe hoy día un ritual por el cual podemos estar seguros de que nuestros pecados son perdonados. Segundo, para que no pequéis. Yo quisiera volver al deseo de Juan para su comunidad. No pequéis. ¿Esta expectativa de Juan es realmente realista? ¿Está siendo completamente impracticable lo que él nos propone? La mejor manera de responder a esta pregunta es dar una analogía de mi propia vida. Como la mayoría de ustedes, soy muy generoso en compartir mi riqueza con los necesitados. Trato de dar hasta lo que pueda, y hay veces doy hasta que me duele. Pero es mi motivación lo que ha cambiado en el curso de mi crecimiento espiritual. Durante mucho tiempo practicaba la caridad porque quería que Dios fuera bueno conmigo en el día del juicio final. Yo quería que Dios mirara el bien que pudiera haber hecho en el mundo. Tal vez de esa forma pasar por alto mis pecados y que sea misericordioso conmigo y así poder irme al cielo. Ese era mi objetivo. De hecho, me di cuenta de que cuanto más consciente me hacía de mis pecados, más caritativo me volvía poco a poco. Era como si yo estaba tratando de utilizar o sobornar a Dios con mi caridad. En el camino, en el transitar diario, me di cuenta de que mi motivación debía de cambiar. La caridad no es caridad si se hace con miedo. Debo ser caritativo porque he sido tocado por el amor de Dios. En otras palabras, hago caridad no para escapar del infierno, sino porque yo ya estoy en el cielo. Esta analogía se puede aplicar a la cuestión del pecado. Juan tiene la esperanza de que no pequemos. No porque él quiere que nos escapemos del infierno. No. Juan nos dice esto porque quiere que estemos inmersos en el amor de Dios, que tengamos una motivación radical de la santidad. Aquellos que honramos como santos en esta iglesia o en todas las iglesias católicas, no son llamados santos porque no estaban libres de pecado o porque no pecaron. No. Más bien le llamamos santo a ellos porque se dejaron vencer por el amor de Dios. Que nuestra motivación sea entonces estar libres de pecado por el amor de Dios. Tercero, la reconciliación es también una realidad. Estoy muy afectado por el grado de realismo de Juan cuando le dice a los primeros cristianos: pero si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, en Jesucristo el justo. Él es la víctima de propiación o expiación de nuestros pecados. Y no solo de nuestros pecados, sino los de todo el mundo. Jesús mismo era realista sobre el pecado y la reconciliación. En la lectura del Evangelio de hoy, les envía a sus discípulos como agentes de reconciliación. Él deseó que el arrepentimiento y el perdón de los pecados se predicara en su nombre. Encuentro que el mensaje de Jesús es de vida, porque soy consciente de mi pecado y veo la necesidad del perdón. Sin embargo, encuentro a Jesús como un dador de vida, porque como un sacerdote ordenado, me encuentro a mí mismo como un agente de reconciliación. Mi presencia en el sacramento de la reconciliación es una obediencia directa al mandato de Jesús a predicar el perdón de los pecados en su nombre. En ese sentido, que la declaración del Papa Francisco del próximo año como jubileo de la misericordia es altamente significativa. Esto es lo que el Papa quiere decir con el jubileo de la misericordia. Y él nos dice de esta manera: ¿cuánto deseo que el año que viene sea lleno de misericordia, para que podamos llevar a cada hombre y mujer la bondad y la ternura de Dios? Que el bálsamo de la misericordia llegue a todos, tanto a los creyentes y a los que están lejos de la creencia. Que la señal de que el reino de Dios ya está presente aquí en medio de nosotros. Y otra vez, la propia credibilidad de la iglesia se ve en la forma en que muestra el amor misericordioso y compasivo. La iglesia tiene un deseo de mostrar la misericordia sin límites. Tal vez usted y yo no nos demos cuenta de esto, pero cada celebración de la Eucaristía es una celebración del amor infinito y la misericordia de Dios. Que nuestra participación en esta Eucaristía y en cada Eucaristía nos dé la motivación para luchar radicalmente por la santidad. Y queridos hermanos, en esta Eucaristía podamos también recibir la misericordia sin fin y el perdón de Dios en Jesucristo. Que así sea.